Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. No soy libre cuando cualquier mujer no es libre, incluso cuando sus cadenas son muy diferentes a las mías. Audre Lorde, escritora afroamericana y activista feminista. Bienvenidas a la cuarta cápsula especial del podcast de Científicas Mexicanas. Hoy platicaremos con Ninde Molre, abogada y columnista especialista en derechos sexuales y reproductivos. En esta cápsula abordaremos la importancia de erradicar la violencia a las mujeres por medio del feminismo antipunitivista. En episodios pasados hemos hecho un recorrido histórico sobre el movimiento feminista, los derechos que se han conseguido de esta lucha y los retos que aún faltan por superar. Sin embargo, poco se ha hablado de cómo eliminar las opresiones a las mujeres sin necesidad de aumentar las sanciones o que las acciones en su contra sean realmente reparadoras para las víctimas. Ninde, agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y estamos contentas de tenerte en esta cápsula. En el feminismo hay distintas posturas y corrientes, diríamos incluso distintos feminismos. Pero, ¿podrías contarnos un poco acerca de qué es el feminismo antipunitivista?
Hola, muchas gracias por la invitación. El feminismo antipunitivista es una de las corrientes, ¿no?, dentro del feminismo, que justo cuestiona el punitivismo del Estado, es decir, esta forma de control que el Estado ha establecido a través del derecho penal y el derecho penitenciario, de la construcción de las cárceles, para seguir oprimiendo a la población, ¿no?, a ciertas poblaciones con ciertos rasgos. Entonces, el feminismo antipunitivista lo que busca es evidenciar cómo se ha utilizado el derecho penal y el derecho penitenciario para seguir controlando los cuerpos de las mujeres.
Pues la postura que nos presentas, Ninde, es muy interesante y creo que todavía va a ser muy importante escuchar acerca de este tipo de feminismo, porque históricamente el castigo ha sido visto como la solución a los actos violentos o que atentan contra la sociedad, no solo a nivel religioso, sino también a través de las leyes. Entonces, en este sentido, ¿las leyes realmente han servido para disminuir las conductas de quienes cometen violencia de género?
Yo considero que no. Justo el derecho penal y el derecho penitenciario en la última década hemos visto que se ha presentado como la solución, ¿no?, al tema de la violencia de género, principalmente después del caso de Campo Algodonero en Chihuahua, bueno, de los feminicidios en Chihuahua. La problemática está en que se quiere individualizar un problema que es sistemático. Para poder llegar a un feminicidio antes pasaron ciertas cosas, que condiciones, ¿no?, tanto sociales, políticas, legales, que permitieron que sucedieran estas situaciones. Y así podemos plantearlo con otros temas justo de violencia de género. Es un problema que está en la sociedad, en la cultura, en la política, y pues tendríamos que erradicarlo desde esas raíces para poder generar condiciones en las cuales esto no se permita. No con esto quiero decir que no se tenga que tener una sanción a los agresores, no, para nada, eso tiene que existir. Sin embargo, hay que plantearnos si realmente esto sistemáticamente está funcionando y funcionando hacia las víctimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de feminicidio, podemos ver que ya casi todos los códigos penales lo tienen tipificado. Sin embargo, pues el hecho de que esta persona esté ahí y pague una reparación, cuando pues las familias de las personas afectadas se dan cuenta de que esta reparación no va a hacerse cargo de la pérdida de una persona, ¿no? ¿En qué sentido? Que pues muchas veces dejan niños huérfanos y pues estos niños van a necesitar educación, salud, manutención, y la persona pues ya no se va a hacer cargo, ¿no? Ni tampoco el Estado de estos gastos. Y así podemos ir pensando en otras problemáticas que a final de cuentas no le están resolviendo otras necesidades más allá de la cárcel que pudieran tener las víctimas, pero tampoco tampoco nos están generando una sensación de, a nosotras, de seguridad, ¿no? El hecho de que te estén aumentando las penas. Si bien se puede utilizar el derecho penal como una cuestión de, pues, de una primera barrera, ¿no? Te voy a denunciar o algo así, no quiere decir que esos actos no vayan a pasar. El nivel de impunidad y corrupción que existe en el país tampoco ayuda a generar esta confianza en el derecho penal y en el derecho penitenciario. Y yo creo que la carga más grande de todo esto es que, pues, a final de cuentas, este derecho va a recaer en las mujeres, tanto del lado del agresor como del lado de las víctimas. En el lado de las víctimas, pues, de pasar por todo un procedimiento donde constantemente te están negando que hayas sido víctima de esta violencia, que te culpabiliza, que justo te pone a ti la carga, aunque ya digan que formalmente eso no existe. Y por el otro lado, cuando un agresor ingresa, las que están ahí cuidándolo, haciéndose cargo de la manutención de las familias y demás, pues son las mujeres.
Tienes toda la razón con este punto, Nilde. No habíamos explorado tanto acerca de ese tema, de cómo este tipo de sanciones terminan recayendo de ambas partes en una carga hacia las mujeres, ¿no? En tanto, incluso en este caso de la atención, cuando algún hombre va a la cárcel por un acto así. También ha habido muchas modificaciones y se intentan poner como otro tipo de sanciones. Un caso es que desde enero, desde el 2021, se estableció el Registro Nacional de Agresores Sexuales en la Ciudad de México, pero poco a lo mejor se ha explorado sobre la importancia de este registro o qué tan eficiente puede ser, qué tan útil, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del feminismo antipunitivista, ¿este registro sí es una medida efectiva? ¿Lo consideras efectivo o cómo se podría prevenir estos actos y cómo las víctimas pueden tener la reparación de lo que tú decías, los daños físicos, emocionales y mentales que se derivan de un abuso de esta magnitud?
Tampoco creo que el registro de agresores sea una medida adecuada. Creo que algo que planteaba, por ejemplo, el feminismo negro, es que muchas de las personas que van a la cárcel tiene que ver con una cuestión de raza, clase, educación y otras cosas en las cuales te vas a enfrentar a este sistema por no tener para pagar una defensa adecuada o por ser imputado por algún delito que no cometiste, etcétera. Entonces, ante estas situaciones, ¿no? Cuando pensamos en el registro de agresores sexuales, pues recaemos en una problemática especial. Se supone que el derecho penal y el derecho penitenciario, cuando tú cometes un delito, pagas esta pena, ya cumpliste con la sociedad porque ya pagaste lo que se estableció en una ley por el delito que cometiste. Entonces, el registro de agresores sexuales se convierte en una cuestión en la cual la pena, pues, persiste durante el tiempo. Entonces, de nada sirve que hayas cumplido cierto tiempo en la cárcel o pagado tu multa o hecho tu trabajo comunitario, porque siempre vas a estar ahí catalogado como un agresor sexual. O sea, a lo mejor parece que hay una defensa hacia los agresores, pero a mí me parece más preocupante porque el registro de agresores sexuales lo que significa es que el Estado está admitiendo que no hay una rehabilitación, que no existe una manera en que las personas se vuelvan a reintegrar y ya no cometan estos delitos. Entonces, permanentemente van a estar en ese registro. Y por el otro lado, pues va en contra de todos los principios del derecho penal y el derecho penitenciario, en el cual, pues, se supone que después de cumplir con tu pena, puedes reintegrarte a la sociedad. ¿Y esto qué significa, por ejemplo, para el lado del agresor? Y cuando pienso en el agresor o las agresoras, pienso, pues, en la familia. Pues el estar ahí significa que no vas a conseguir un trabajo, que no vas a poder acceder a cierto nivel educativo o otras cosas que podrían permitir que estas personas se reintegren en la sociedad adecuadamente, lo que de nuevo pues va a ser una carga para las mujeres que estén ahí atrás, pero también un motivo para que estas conductas delictivas u otras de mayor magnitud se cometan por el hecho de no poder acceder a estas herramientas para la reintegración. Además, como sabemos, con la impunidad y la corrupción en la cual se señalan luego a personas que no han cometido un delito, pues significa que estas personas que no lo cometieron permanentemente van a sufrir los efectos de un hecho que no cometieron y que también es una violación a sus derechos humanos. En realidad, a mí el registro de agresores sexuales no me inspira confianza, no me da la seguridad de decir, ah, claro, con esto vamos a sentirnos más seguras, ni tampoco es garantía de que las personas no vayan a delinquir. Tenemos esta sociedad del castigo, de la pena, ¿no? Hablamos de la cárcel desde muy niños, de las prisiones, o sea, sabemos que por ciertas conductas vamos a terminar en la cárcel, pero al mismo tiempo, eso no ha sido, ni es, ni va a ser nunca, pues un modo de prevención. ¿Por qué? Porque...
Claro, creo que nos has dado puntos muy valiosos sobre este tema y la perspectiva del feminismo antipunitivista nos está dando elementos como para comprender un contexto más amplio de cosas que a lo mejor todavía no nos estamos cuestionando, ¿no? Incluso, por ejemplo, el tema del aborto, el derecho al aborto, pues es un tema que está muy fuerte y sigue permeando en todas las discusiones públicas, sociales, de derecho, y creo que en este tema también nos interesa bastante entender a través del feminismo antipunitivista. Si, por ejemplo, escuchábamos que en Sinaloa se sumó a los estados mexicanos que despenalizan el aborto hasta la semana 13 de gestación, pero poco se ha hecho eco de los problemas de técnica jurídica. Entonces, ¿qué problemas respecto de este eje tú nos podrías mencionar? ¿A qué nos referiríamos con esto?
Por ejemplo, el delito de aborto, creo que eso es muy interesante, o sea, porque cuando hablamos de temas de violencia de género siempre pensamos como en feminicidio, la ley Olimpia, algunas de lesiones, etcétera, ¿no? Pero el delito de aborto es un delito que fue diseñado especialmente para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar no tengan control sobre sus cuerpos, ni su vida reproductiva, ni su vida sexual. Por eso es que ahorita en la lucha feminista, en todos los feminismos, ¿no? Es un eje central porque podemos verlo como el grillete, ¿no? Que tenemos en nuestros cuerpos, desees o no desees embarazarte o abortar o lo que quieras. Pero el hecho de que el Estado contemple un delito de esta magnitud significa que no existe este control para los hombres, ¿sí? Sin duda es muy grave. En el caso de Sinaloa se despenalizó hasta la semana 13.6, lo cual es muy bueno. Es la segunda legislación que establece una despenalización más amplia de manera voluntaria, es decir, que tú no tengas que dar una justificación de por qué estás abortando. Después de esa semana, a partir de la 14.1, solamente puedes acceder al aborto de acuerdo a las causales, es decir, los permisos que da el legislador para decir, bueno, cometiste un delito, pero no te voy a castigar. El tema con Sinaloa es que a partir de la semana 14.1, la redacción del artículo es tan ambigua, cosa que no se permite en el derecho penal, es tan criminalizando cualquier modo de interrupción del embarazo, incluyendo las cesáreas o partos prematuros. Así de absurdo. Y obviamente esto nos parece muy preocupante porque en cualquier momento una persona que esté teniendo una situación, un parto prematuro o donde existe una cesárea prematura, podría negársele su derecho a la atención justo por el tema de que podría ser un delito. O por el otro lado, que se le dé la atención médica, que es lo que tendrían que hacer, y que después se le dé parte a las autoridades. Esto es evidentemente un absurdo jurídico, porque no puedes criminalizar el parto, ¿no? Ni las cesáreas. Las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pues no, tampoco vamos a tener un control de en qué momento vamos a parir, porque aquí están poniendo que un parto prematuro se va a contemplar si no es en la semana 40. Entonces, eso es muy preocupante porque dejaron estas lagunas, además de que también establecieron una cláusula que me parece a mí aterradora, en la cual en abortos que sean por alteraciones genéticas, si la mujer o la persona con capacidad de gestar no pueden dar su consentimiento de este aborto, alguien más puede decidir por ellas. Pero es tan abierta esta cláusula que la pregunta es, ¿quiénes no podrían dar su consentimiento? Pensando en este sistema tan atroz en el que vivimos, se puede contemplar desde adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades mentales o cualquier otra persona que pues, los médicos, las médicas, no consideren que pueden dar su consentimiento. Ahí nos ponemos en una gran disyuntiva porque evidentemente el Código Penal no establece cuál es la ruta que se debe de seguir en casos de que no se pueda dar un consentimiento y quién sería la persona que daría el consentimiento, porque estamos hablando de que incluso con mayores de edad alguien podría dar ese consentimiento para un aborto pues, forzado. Entonces, de alguna forma, aunque sí se establece una pena para las personas que obliguen a abortar a alguien, por el otro lado, en las casales te están diciendo que no va a haber una pena si obligas a forzar a abortar a alguien, ¿no? Estas problemáticas hacen que este tipo de victorias sean agridulces porque pues no se está pensando en realmente darle una solución a la problemática del aborto y convertirlo en lo que es un derecho, sino más bien, sí, por un lado el titular va a ser despenalizamos hasta la semana 13.6, yay, pero por el otro lado es va a haber todas estas problemáticas que van a obstaculizar el acceso.
Claro, es que ahí es muy importante todos estos elementos que nos das para pensar un poquito más a profundidad sobre cómo quedan establecidos estos procesos. Incluso, bueno, ahorita hemos estado hablando de una cuestión que es como de derecho, ¿no? Derecho penal incluso, pero también socialmente tenemos, digamos, sanciones cuando algún proceso o alguna situación está pasando, como ahora lo conocemos también, la cultura de la cancelación. Que aunque no es una cuestión que sea, digamos, de leyes o de legalidad, sí nos gustaría un poquito que nos contaras acerca de la cultura de la cancelación, porque es algo muy recurrente en redes sociales cuando alguien es señalado por algún acto de violencia que ha cometido. Entonces, se expone esta persona y se llama, ¿no? Se hace un llamado a que se elimine, digamos, socialmente o se le castigue socialmente. Pero ¿cómo podríamos entender este fenómeno desde la mirada del antipunitivismo?
Ay, la cultura de la cancelación es algo muy problemático desde el feminismo antipunitivista, porque además es absurdo. Por un lado, cuando estamos hablando de agresores y agresoras, pues tenemos que entender que son personas y son personas complejísimas, igual que todas las demás personas. Creo que siempre se nos vienen a la cabeza como estos monstruos, como nos habían dicho en la niñez o en la adolescencia, o como estas personas que serialmente están cometiendo estos actos atroces. Puede ser que no. Puede ser que un agresor con su familia sea una persona muy chida y en el aula o en el trabajo sea espantosa, ¿no? O sea, así de complicado es este asunto. El tema con la cancelación es que, por un lado, o sea, las redes sociales nos han venido a poner mucha presión y mucha más atención a lo que las personas hacen o dicen. Entonces, se intenta con esta cultura, ¿no? Eso, lo que tú decías, erradicar a una persona de la sociedad. Pero seamos honestas y honestos, eso no va a pasar. Porque a lo mejor puede ser que borre sus redes sociales, pero esto no quiere decir que se va a borrar su existencia y que esta persona no va a tener necesidades que cubrir. Necesita trabajar, necesita tener acceso a la salud, a los alimentos y demás. Y también el castigo por la cancelación es tan amplio que obviamente va a tener efecto en las personas que rodean a esta persona agresora. Por un lado, el escrache, que es la manera en la cual se presentan estas denuncias y se señalan públicamente, pues ha sido problemático por dos cosas. Cuando se trata de personas públicas, o sea, como artistas, políticos, no sé, pensemos en alguien que tenga cierta fama pública, pues obviamente el escrache funciona en 2 segundos, ¿no? Y lo primero que van a hacer los lugares de trabajo es despedirle, darle de baja, le suspenden de los trabajos, etc. Y aparentemente ya con eso se está cumpliendo, pero la realidad es que pues no se está cumpliendo absolutamente nada, o sea, estos lugares nada más están lavando las manos porque en realidad tendrían que hacerse cuestionamientos sobre qué está sucediendo al interior de estos lugares de trabajo, de las escuelas, para permitir que se estén dando estas agresiones. Y por el otro lado, en la parte de los agresores, estas personas, cuando incluso, bueno, no voy a hablar de las personas más famosas, porque las personas más famosas, evidentemente, el hecho de que los despidan de un lugar, no pasa nada. Después van a encontrar otro trabajo, van a tener los recursos para mantenerse y hacer otro tipo de cosas. O sea, no es que se les va a estar perjudicando en la realidad. Pero la otra parte, la clase media, pues sí necesita buscar maneras de trabajar y otras cosas, que si se le está negando por esta situación, obviamente lo va a absorber pues su red de apoyo. En la cultura de la cancelación en redes sociales, por ejemplo, hay algo muy famoso que es como avísame si soy amiga de tu agresor o conozco a tu agresor para cancelarlo o para dejarlo de seguir en mis redes sociales. Yo genuinamente me pregunto quién no ha sido agresor o agresora de alguien. Y entonces, ok, le dejas de hablar a esa persona y demás, pero eso no quiere decir que no va a necesitar o va a tener que hablar con alguien más en algún momento. Entonces llega a ser un absurdo porque en el feminismo antipunitivista, cuando lo pensamos en términos de cárcel, es como, bueno, entonces que metemos a todo el mundo en una cárcel, a todos los agresores o potenciales agresores y agresoras, pues vamos a terminar todo el mundo ahí. ¿Y eso está solucionando el problema? No, porque en realidad la cultura, la sociedad sigue siendo profundamente machista, clasista, racista, capacitista, y entonces van a seguirse cometiendo estos actos de violaciones a derechos humanos, de violencia, y no se está solucionando. Creo que también se nos pone una carga muy fuerte a las mujeres sobre si estás al lado de un agresor, que ese agresor puede ser tu papá, tu hermano, tu primo, tu novio, tu pareja, y lo que sea, y cada una tiene la libertad de decidir si quiere o no quiere acompañar a esa persona agresora, y no por eso quiere decir que está encubriendo a un agresor. Yo puedo querer acompañar a estas personas desde un tema de decir, quiero que haya una rehabilitación, ¿qué está pasando? No me puedo separar tan fácilmente de esta relación porque es mi papá, es mi hermano, hay otros lazos consanguíneos ahí que podrían moverse, y de todos modos se les señala. Entonces, a final de cuentas, lo que no nos estamos dando a entender es que nos estamos señalando entre nosotras y nos estamos poniendo toda esta carga individual de un problema tan grande como lo es esta violencia de género. Entonces, lo que sí estamos provocando, digo, esta semana que pasó, salieron otra vez los tendederos virtuales donde se estaban señalando agresores. Es muy fuerte darte cuenta que una persona en la que tú confiabas era un agresor. Claro que son importantes, y más en figuras con muchísimo poder que de manera impune y corrupta pueden borrar cualquier rastro de la violencia que han ejercido, pero estamos hablando de otros espacios donde no necesariamente esos son los factores por los cuales están delinquiendo o cometiendo alguna conducta violenta o en contra de los derechos. Entonces, habría que pensar si esta cultura de la cancelación funciona, porque también es hasta qué punto o cuándo esta persona va a sufrir esta persecución de la cancelación. ¿Cuál es el tiempo? ¿Se le va a perseguir perpetuamente? No queremos que trabaje ni que estudie ni nada, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esta persona? Y también se le está poniendo mucha carga a esto. O sea, yo siento que es también una respuesta que está teniendo la sociedad y las mujeres ante este sistema de justicia que no ofrece otras alternativas para poder solucionar tu problema, y que lo único que te ofrece es este sistema penal, ¿no? O otras vías civil o administrativas que son muy pesadas y que luego no les entendemos. Tenemos que pensar en otras formas colectivas de poder lograr esta sanción y esta reparación. Dentro de los testimonios de personas que han escrachado a alguien, lo que dicen es, yo buscaba que esta persona se disculpara y lo reconociera. O evidentemente no lo hicieron. O yo buscaba que sucediera esto en su trabajo y no pasó. Pero se le está poniendo una carga simbólica al scratch y a la cancelación tan grande que a final de cuentas pues se nos viene la bola otra vez encima y no se logra llegar al objetivo que se tenía. Entonces habría que pensar más en por qué llamamos a esta cancelación, qué pretendemos con esa cancelación y si esa cancelación realmente es real, porque a mi parecer es totalmente absurda. No está haciendo que esta persona en realidad piense en, ay, sí, no voy a volver a cometer esos hechos. Puede ser que alguna persona sí lo piense y lo haga, pero habrá otras que no lo entiendan y sigan cometiendo estas conductas. Sí, creo que habría que replantearnos más este tema y erradicarlo. La verdad es que no me parece que nos esté llevando a un lugar de escucha, de resonancia, de empatía, de realmente llegar al objetivo que sería erradicar la violencia.
Muchísimas gracias, Ninde, por esta interesante plática. Te agradecemos mucho por estar aquí con nosotras y tratar de traernos un poquito de la mirada del feminismo antipunitivista. Sin duda hay mucho que explorar todavía en este tema. Así que, pues, a modo de cierre, no sé si habrá algún libro que les puedas recomendar a nuestras escuchas.
Yo creo que sería importante, o sea, no exactamente un libro, pero leer a Angela Davis, a Yuderkis Espinosa, a Ochi Curiel, encuentran sus libros en internet de forma gratuita, que nos ayuda justo, y también a Lucía Núñez, nos ayuda justo a poder entender un poquito más sobre el feminismo antipunitivista.
Excelentes recomendaciones, muchísimas gracias. Y pues a nuestras escuchas las invitamos también a leer más sobre el punto de vista de Ninde, de este y de otros temas en la columna de La Jornada de Hidalgo y en Twitter, que la encontramos como arroba nindemolre. Agradecemos que nuestras escuchas estén aquí presentes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes de científicas mexicanas para que no se pierdan ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como arroba científicasmx y en Facebook como Científicas Mexicanas. Recuerda que si tú también eres científica mexicana, únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es María Laguna, fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. El guión de esta cápsula fue realizado por Mónica Ledesma. Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado, así como el trabajo de postproducción hecho por Andrea Cázares. Científicas Mexicanas Podcast es coordinado por Karime Díaz.